10:04, buen día, bienvenidos y bienvenidas a un viaje más de Fuga de Tortugas. Se trata del episodio 628. En el día del profesor, de la profesora, les mandamos un cálido abrazo a los profes y las profes en general y en particular a los que escuchan este programa, a los que forman parte de este programa, que a varios y a varias las conocemos y les agradecemos, además de saludarlos por su día, por estar siempre allí viajando con nosotros cada sábado. Jorge, ¿cómo estás? Muy buen día.
¿Qué tal? Buen día. ¿Todo bien por este lado?
Bueno, por acá también el gusto de saludar a alguien que también es profesor y de paso le mandamos un abrazo, al tiempo que le agradecemos una vez más la disposición para recibirnos, estimado Ricardo Forster. Muy buen día, ¿cómo estás? Gracias por estar ahí. Te saluda el Chino Castro de Fuga de Tortugas, Bolívar.
Hola, buen día. Es cierto, no me acordaba cuál era el día del profesor.
Sí.
Era que son demasiadas décadas enseñando, pero bueno, ahí estamos.
Bueno, pero supongo que eso te mantiene siempre joven también, ¿no? Porque al enseñar aprendés.
Absolutamente, siempre es un intercambio enriquecedor, complejo, intenso. Es una pasión que si no existe es muy difícil ponerse cada día al frente de una clase, intercambiar con los jóvenes. En mi caso son estudiantes universitarios, pero sí, siempre es un desafío que tiene su ida y vuelta.
Otra pasión, Ricardo, es la política, y en este momento la Argentina está viviendo días muy especiales, muy particulares, muy difíciles, y se me ocurre comenzar preguntándote qué alternativas tiene el campo popular, incluyendo, por supuesto, a sus líderes políticos, a sus líderes empresariales también, a la gente del común, por supuesto, en un escenario en el que, según estamos viendo, y meto acá una opinión, pero creo que viene el caso, la derecha o cierta derecha, para no involucrar a toda la derecha, porque nunca es todo, nunca se puede hablar de todo, no va a bajar los decibeles. Parecería que no está dispuesta a dejar de jugar a la violencia o aportar aquello que habría que aportar para restañar la paz, ese imperativo que tanto se está mencionando en estas horas, que los argentinos tenemos que restañar la concordia.
Sí. A ver, yo creo que siempre es importante hacer una mirada histórica, ¿no? En Colombia, en el año 48, se asesinó a un dirigente popular que se llamaba Gaitán, que era representante de un proyecto en aquellos años bastante próximo a lo que estaba haciendo el peronismo en la Argentina. Que ahí venía de la tradición del Partido Liberal, pero que era claramente un dirigente con un gran carisma popular, con un proyecto de transformación de la sociedad en beneficio, sobre todo, de los trabajadores y trabajadoras, y fue asesinado en ese momento por un asesino solitario. Eso le costó a Colombia más de 50, casi 60 años de violencia, de guerra civil, de pérdida de sus estructuras más profundas de convivencialidad, a un punto tal que recién ahora, con el triunfo de Petro y de Francia en las elecciones, se abre una esperanza por primera vez consistente de abandonar ese camino brutal que se abrió con el asesinato en su momento de Gaitán. Nosotros tuvimos la suerte, Cristina lo llamó el milagro, de que esa bala no salió. Ese doble intento no logró su cometido y Cristina sobrevivió a un atentado que buscaba su muerte. Si uno se detiene un instante sobre esa escena y trata de pensar el día después si esas balas hubieran salido, la verdad que es inconmensurable la tragedia en la que nos hubiéramos encontrado los argentinos y argentinas. Un país desmadrado, destruido, quebrado definitivamente, anómico. Por lo tanto, se abrió paradójicamente una oportunidad. La oportunidad de también repensarnos como sociedad, de repensarnos como sistema democrático, de repensar estos 40 años de democracia con sus idas y vueltas, sus tensiones, sus grandes logros. Hay grandes logros de la vida democrática argentina. Uno de esos logros era haber encontrado cierto espacio para una convivencia democrática, allá de las diferencias que pueden ser muy profundas. El intento de magnicidio del otro día buscó clausurar ese acuerdo, que también hunde sus raíces en los juicios a las juntas, allí en el 85 con Alfonsín a la cabeza, que tiene que ver también con todo un recorrido después de haber atravesado la peor noche de la historia argentina, que fue la dictadura. Pareciera ser que en los últimos años ese acuerdo o ese pacto democrático viene siendo dinamitado por lenguajes que, más que construir un debate político y democrático consistente y duro, lo que hacen son lenguajes de la descalificación, de la destrucción del otro, y por lo tanto generan también una maquinaria de odio, de prejuicio, de demonización. En este sentido, Cristina fue el objeto elegido durante años, no solamente en los últimos tiempos, durante años, para que desde los grandes medios de comunicación se construyera o se intentase construir un sentido común que la colocaba a ella en el centro de la corrupción, que la demonizaba, que la convertía en una figura que en realidad impedía la vida libre y democrática de la sociedad. Esto tiene consecuencias. Sabemos que las palabras muchas veces anticipan acontecimientos y hechos. Si yo multiplico una estrategia de la descalificación, de la demonización, de la criminalización del otro, bueno, tarde o temprano eso asemella en una parte de la sociedad, construye un callo en el interior de un sentido común construido desde esa perspectiva, y después surge lo que surge. Pero esto no es solamente una experiencia argentina. No podríamos ser ingenuos y pensar que la Argentina se pone las medallas de este tipo de estrategia en el pecho. Todo lo contrario. Tiene que ver con una historia que hoy vemos con el recrudecimiento en muchos países de diferentes características de fuerzas de extrema derecha, neofascistas, brutalmente autoritarias, racistas, que avanzan en Europa, que avanzaron en Brasil con la nefasta presidencia de Bolsonaro y previamente el golpe a Dilma, que avanzaron también en su momento sobre el Ecuador de Correa, lo intentaron sobre la Bolivia de Evo Morales, que en su momento tuvieron a Trump en la presidencia de Estados Unidos, que vemos que en Europa sigue avanzando la extrema derecha. Hace muy pocos días la extrema derecha de origen neonazi en Suecia se convirtió en el principal partido de la derecha sueca. En Italia todo anuncia que en las próximas elecciones es probable que gane la extrema derecha. Quiero decir, no es un fenómeno exclusivamente argentino el lenguaje de la discriminación, del odio, del rechazo del otro como núcleo central de la construcción de una visión de políticas cada vez más afincadas en tradiciones de extrema derecha y neofascistas. Tiene que ver con un momento, con una época, con una crisis muy profunda también de las estructuras sociales, económicas, culturales, que hacen que una parte de la sociedad se deje penetrar por estos discursos tremendos. En la Argentina, bueno, tiene sus especificidades, tiene su propia lógica, en parte hunde sus raíces en la antinomia que se generó a partir de la llegada del primer peronismo, que tiene que ver con las violencias propias de nuestra historia, porque uno dice 40 años de democracia, pero en los 40 años de democracia también nos encontramos con momentos muy oscuros y momentos de violencia. El desafío Carapintada en su momento, la represión brutal que costó 39 vidas el 19 y 20 de diciembre del 2001, los asesinatos, por ejemplo, de Costec y Santillán, más cerca de nosotros, Maldonado y Nahuel. Quiero decir, hay en la sociedad argentina núcleos de violencia que no hemos podido superar, pero también un enorme esfuerzo por reconstruir la vida democrática y por generar una forma de convivencia que acepte la diferencia, que acepte la diversidad, que podemos tener visiones incluso antagónicas de qué tipo de país, de sociedad, de Estado, pero que se pueden procesar por vía democrática. Eso es lo que me parece que hoy está en riesgo en nuestro país.
Estamos dialogando con Ricardo Forster, La novedad, Ricardo, tal vez sea que en este momento cierta derecha directamente ya no cree en la democracia, ya no habla de una plataforma común, incluso hasta parecería empezar a ufanarse de ello, ¿no? Esto no era así hace 20 años.
Bueno, porque, digamos, hace 20 años vos tenías un espectro político donde todos los actores del espectro político se ubicaban dentro de lo que llamaríamos el sistema democrático. Hoy tenés, en la Argentina y en muchos países, extremas derechas que han sabido camuflarse muchas veces, maquillarse con nuevos productos para parecer más amables de cara a la sociedad, utilizando resortes del sistema democrático, pero para horadarlo, para contaminarlo, y si es necesario, para dejarlo a un costado. Entonces son extremas derechas que hoy desafían la convivencia democrática, que no creen, por supuesto, en el pluralismo, en la diversidad, que tienen posiciones brutalmente discriminatorias en el plano de la racialidad, de la sexualidad. Por donde queramos ir a buscarlo, vamos a encontrarnos con discursos muy, muy duros y muy cargados de una lógica del desprecio del otro. Entonces, el desafío es enorme para el sistema democrático. Durante mucho tiempo, Europa había logrado construir un acuerdo que dejaba fuera a los grupos neonazis y de extrema derecha, que les impedía realmente llegar a un espacio de poder. Eso se está debilitando a una velocidad impresionante, y lo que antes era la presencia ominosa del recuerdo del fascismo histórico y del nazismo, se fue diluyendo en los nuevos tiempos, en las nuevas generaciones, y hoy efectivamente las extremas derechas en Europa están llegando cada vez más a posiciones de ser gobierno. Entonces, el desafío hoy es muy grande. En la Argentina, el pacto democrático incluía un cierto respeto por el lenguaje a la hora de nombrar al otro, para decirlo de ese modo.
Sí,
eso
sí.
Se ha roto, se ha quebrado, sí. Yo creo que desde hace ya muchos años, y que se ha profundizado en este último periodo. Y ahí hay un peligro. El peligro es efectivamente que lo que gane en el modo de procesar la vida política en la Argentina sea la violencia, y no, como en democracia, el debate, la discusión y el aceptar las diferencias.
Sí, ese discurso, esa política, que es una política también, la política de la violencia, va siendo escuela también, y pensaba en dos cuestiones que vinculo, y a propósito de lo cual te quiero preguntar. Se ha llegado, me parece, un momento en el cual mucha gente ya no discrimina cuál es la diferencia entre libertad de expresión y apología del delito. Entonces salen a defender a gente que hace francas apologías de delitos a las 4 de la tarde en un programa de televisión, cuando, por ejemplo, piden pena de muerte, ¿no? Y se cree que, algunos creen, que eso es libertad de expresión y que hay que permitirle a cualquiera decir cualquier cosa. Y lo vinculo con la ley de medios famosa que no tenemos, digamos, ¿no? Porque Macri desguazó por decreto los artículos que constituyen el corazón de esa
igual,
norma.
Igual es que ahí hay que hacer una diferenciación, porque la ley de medios no era una ley sobre contenidos, sino que era una ley sobre la problemática de la monopolización,
sí,
sobre la necesidad de construir una democratización de la comunicación y la información en la Argentina. Digo esto porque ahí hay una diferencia. Yo estoy completamente de acuerdo en que ha habido una fetichización de, entre comillas, la libertad de prensa, lo que permite que cualquiera pueda decir absolutamente cualquier cosa sin que tenga ninguna consecuencia, pese a que pueda estar pidiendo que no la pena de muerte. Porque uno podría decir que una sociedad puede democráticamente debatir la problemática de la pena de muerte. Lo que hacen en realidad no es pedir pena de muerte, sino construir toda una argumentación para en realidad plantear que hay que guillotinar, ahorcar, fusilar o matar del modo que sea, en este caso, por ejemplo, a Cristina Kirchner. O sea, no es un debate que se puede dar en el interior de una sociedad sobre la pena de muerte. Lo que hacen es colocar odio persistente, desprecio, violentar la relación entre los ciudadanos. Entonces son dos cosas distintas. Sí creo que también es imprescindible encarar fuertemente una distribución más equitativa de los medios de comunicación en la Argentina. Es una problemática comunicacional, pero no es lo único, digamos. Es un fenómeno también la concentración propia de las sociedades del capitalismo neoliberal, donde las grandes compañías de la comunicación y el entretenimiento son parte de todo un dispositivo que gira alrededor de estos fenómenos de concentración neoliberal. Pero también hay un debate respecto a los límites. Fue nuestro gobierno el que avanzó con una ley sobre el tema de calumnias e injurias, porque era un sistema que antes le permitía a los poderosos, en realidad, acusar por calumnias e injurias a cualquier periodista que se atreviera a hacer una investigación sobre patrimonio mal habido o lo que fuera. Y hay un famoso caso en relación a eso que generó la ley sobre calumnias e injurias, que paradójicamente también habilita que muchos puedan decir cualquier cosa a través de un micrófono, de un medio de comunicación o escribiendo, sin que tenga consecuencias legales. Pero a su vez, nuestro Código Penal tiene elementos como para poder avanzar sobre aquellos que utilizan los medios de comunicación, las redes sociales, etcétera, etcétera, para llamar explícitamente a la violencia sobre el otro. Bueno, esto es parte de lo que habría que discutir en este momento, después de ese jueves en donde estuvimos al borde de cruzar una línea que no hubiera tenido retorno. Este es un punto, ojalá eso hubiera tenido alguna consecuencia. Yo soy un poco escéptico, te confieso que soy escéptico, sí, respecto a que la oposición política hoy esté a la altura del desafío. Me parece que más bien está a la altura de sus propias mezquindades. Pero bueno, los esfuerzos hay que seguir haciéndolos de todas maneras.
Tenemos aquí dos mensajes de dos queridas oyentes que tienen que ver con este segmento del programa. Por un lado, Mónica Ochoa dice, escuchar a Ricardo Forster en el Día del Profesor será interpretado de mi parte como el regalo del programa en el Día del Profesor. Mónica es profesora y le mandamos un abrazo por eso. Y dice, un abrazo inmenso a los colegas fieles oyentes de este programa que nos identifica a muchos. Bueno, un abrazo, Mónica, gracias a vos por estar siempre ahí. Graciela Salagardoy, por su lado, dice que exquisitez escuchar al gran Ricardo Forster. Gracias, profesor, dice, y me agradece a mí. El pacto democrático, opina Salagardoy, se rompió sin dudas. ¿Hay una salida democrática a corto plazo para recomponer el tejido social ya roto? Bueno, te traslado la pregunta, Ricardo.
A ver, bueno, agradezco las expresiones. Estamos en un momento bisagra, eso está claro. Lo que está sucediendo, a su vez, tiene impacto sobre la vida común y es consecuencia, en parte, de lo no resuelto en términos económicos y sociales. Un momento difícil, con una inflación altísima, con salarios que luchan denodadamente por no quedar retrasados, por un escenario donde la deuda con una mayoría consistente de argentinos y argentinas es enorme, sobre todo para un proyecto político cuyo origen y cuya raíz y cuyas convicciones tienen que ver con construir una sociedad más igualitaria. Ahí está la pelota totalmente de nuestro lado, porque la oposición política, sobre todo la de derecha, porque después hay una oposición de izquierda que tiene otras características, pero la oposición de derecha en la Argentina, ya sabemos cuál es su programa de gobierno, cuál es su proyecto. Los 4 años del macrismo pusieron en evidencia lo que significa construir una política que beneficia a unos pocos y destruye la vida de las grandes mayorías y endeuda al país y también paraliza el aparato productivo. Eso ya lo conocemos. Sabemos que las derechas de volver a gobernar hacen en general más o menos lo mismo y lo han hecho a lo largo de las últimas décadas en la historia argentina. Por lo tanto, tenemos que pensar nosotros cómo, en la medida en que logramos volver a ser gobierno, sorteamos un momento muy difícil, que daría para largo, que tiene que ver también con algo que no hay que subestimar, que es el impacto de la pandemia, no solamente en términos de la economía, sino en términos de la vida social, de la vida individual, de la vida anímica, de lo que le pasa a las personas después de haber atravesado una experiencia tan límite también como fue la pandemia. A eso se le agrega el impacto de la guerra ruso-ucraniana, que la Argentina no vive fuera del planeta, vive en un planeta muy convulsionado, donde una guerra de esas características disparó el precio de los alimentos, de la energía, disparó la inflación a nivel global, y eso impactó triplemente en nuestro país. Y a su vez, como todo el mundo lo vio en su momento, las dificultades propias de las disidencias internas dentro del Frente de Todos. Hoy me parece que hay un acuerdo un poco mayor, difícil también, porque el acuerdo significa que las políticas económicas que se están llevando adelante son para salir de este momento, tienen poco que ver con la ideología de base que está en el proyecto del Frente de Todos, lo que todos visualizan como necesarias en este contexto para salir de esta falta de reservas, de este impacto brutal de la inflación y volver a colocar políticas de distribución progresiva del ingreso. Bueno, este es el gran desafío de cara no solamente al 2023, sino de cara al futuro de la Argentina. Si a nuestro gobierno no le va bien en esta lucha contra la inflación, en esta lucha contra la famosa restricción externa, en esta lucha contra el debilitamiento de la democracia, lo que nos espera es algo horrible. Yo eso lo tengo totalmente claro, por eso creo que es importante seguir tejiendo el mecanismo, los mecanismos de la unidad dentro del Frente de Todos, con políticas que mejoren la vida, sobre todo de los que menos tienen.
Un mensaje más y después cerramos, porque Ricardo Forster tiene que ir al programa de Aliberti, ¿eh? No cambien la radio, ya lo habrán escuchado en Fuga. Sí. Dice Analía Emilia Galás, qué lujo escuchar a Ricardo Forster, y nos agradece. Yo te agradezco a vos, Galatz, como me gusta decirte. Y te pregunto, Ricardo, finalmente, en medio de semejante angustia y de semejante preocupación para el campo popular, muchos y muchas se permiten soñar, y lo bien que hacen también, ¿no?, con Cristina otra vez candidata a presidenta, pero también están los que dicen, o ellos mismos, a la par de soñar con Cristina candidata a presidenta en 2023, dicen y admiten que tal vez ya sería demasiado volver a pedirle a Cristina que sea candidata a intendente. Algunos opinan que eso sería igual a pedirle que se inmole.
A ver, yo creo que es un deseo de muchísimos. Obviamente la decisión es una decisión íntima que tiene que tomar Cristina. Creo que para ella también lo que sucedió ese jueves a la noche fue un impacto enorme, una conmoción muy profunda. Lo vimos el otro día en el encuentro que tuvo con los curas, con las monjas, donde ella se mostró profundamente conmovida por su propia experiencia. Yo creo que lo que se está pidiendo es que el Frente de Todos, el peronismo, que el kirchnerismo recobre el entusiasmo, recobre la vitalidad, recobre la sensación de que vamos por un país mejor, y que no cabe la menor duda que quien mejor simboliza eso es Cristina, por eso el deseo que sea Cristina. Pero si no es Cristina, Cristina tiene que jugar un papel clave, y que obviamente lo va a jugar, y decisivo para la construcción de las candidaturas que representen ese ideal de una sociedad más igualitaria de cara a las elecciones del 2023. Pero creo que el gran desafío ahora, en estos meses, es cambiar la expectativa que la sociedad tiene respecto a nuestra capacidad de bajar la inflación, de mejorar el ingreso, de generar un cambio en la vida concreta. Entonces tenemos que apostar a eso, y que si eso se reacomoda, creo que las perspectivas para el 2023 también se reinventan. Pero sí estoy de acuerdo es que en el 2023 y de cara a lo que se viene, lo que hay que revitalizar es las convicciones y el entusiasmo.
De momento, Ricardo, el peronismo recuperó la calle y cierto entusiasmo que parecía perdido hace nada más que unos pocos meses.
Totalmente. Hay que ir todavía por algo más que la calle. Siempre la calle es fundamental para un movimiento popular. Hay que ir también por la capacidad de interpelar a esa parte de la sociedad que nos ha votado y que hoy, por múltiples motivos, se ha en parte retirado, que no ha decidido todavía su voto por la oposición de derecha, y que nosotros tenemos y que debemos construir las herramientas para volver a convocarlos.
Sí, digamos que hay que volver a enamorar, y lo que debe enamorar es el proyecto, ¿no? No un dirigente en particular.
Sí, lo que pasa es que proyectos, un proyecto necesita también de las voces,
carnadura,
de los rostros, de encarnar en seres humanos de carne y hueso. Y hasta ahora, quien ha encarnado eso de la mejor forma ha sido Cristina. Bueno, habrá que ver cómo se construye de cara al futuro inmediato.
Ricardo, te mando un abrazo, gracias por estos minutos.
No, por favor.
Feliz día nuevamente y hasta pronto.